Ahora, nos gustaría un poco que describas cuál es la situación que están viviendo ustedes como mujeres pacifistas en Israel.
Mira, estamos viviendo uno de los momentos yo encuentro muy, muy difíciles. Yo digo que yo siento como que estamos viviendo una pesadilla, pero en la que no te despiertas. Porque todos los días, cuando uno en la mañana me levanto y escucho las noticias, escuchamos noticias peores, ¿no? Que la guerra sigue, que no se da ninguna posibilidad siquiera, sin ninguna abertura hacia un diálogo. Yo vivo muy cerca de un lugar, vivo algunos kilómetros de una base militar de la aviación. En estos momentos estoy escuchando los aviones encima de mi casa, que están sobrevolando mi casa. Es una situación muy, muy difícil. Pero junto con esto, quiero decir que el movimiento por la paz en Israel en general, y especialmente las mujeres, ha reaccionado inmediatamente, se puede decir, y hay manifestaciones todo el tiempo en todas las grandes ciudades. Ha habido en Jerusalén, ha habido en Tel Aviv, en Haifa. Las mujeres manifiestan diariamente. Haifa es una de las ciudades más bombardeadas dentro de Israel, y todos los días hay una manifestación. Hoy día hubo una manifestación más grande en la que se invitó también a hombres a participar en forma excepcional. Hay manifestaciones en ciudades árabes como Nazaret, que hubo también hoy día una manifestación judía y árabe que es muy importante, y en la Galilea también hubo una manifestación judía y árabe hoy día. O sea, las reacciones de la calle, de la gente de la calle, son muy duras, por supuesto, como siempre han sido, pero en momentos de guerra, en momentos de violencia, se hacen más duras. Se nos está abriendo de a poco alguna puerta para los medios de comunicación. Y eso significa que el consenso de la guerra, de aceptar que la guerra es la única solución, está muy poquitito, muy poquito, muy poquitito, pero que se está empezando a quebrar. Eso es lo que yo veo.
Es un elemento positivo, capaz esté saliendo en los medios, se empieza a romper ese bloqueo de información. En tu análisis, ¿cuáles serían los motivos de esta escalada de violencia, los motivos verdaderos, esos motivos que ocultos que realmente no conocemos, que de un momento a otro se viene esta escalada de violencia tan tremenda, tanto en Gaza como en el sur del Líbano y en el Líbano en sí?
Mire, yo ya estaba pensando, o sea, ¿sabes? Estos días estaba pensando en eso. Realmente es difícil encontrar el principio del asunto. Bueno, hay varios puntos. Algunos son puntos locales, algunos son puntos internacionales. Que voy a empezar con lo local, precisamente. Yo creo que existe acá una forma, no de ahora, de hace muchos años, de ver que los conflictos se solucionan a través de la violencia, a través de las guerras, y no a través del diálogo. Así ha sido, y para mi forma de ver, la salida de Israel de la franja de Gaza fue precisamente una forma más, no de hacer paz, y no de acercarnos a una paz, sino que decir, no hay con quién hablar, ¿sí? No hay con quién hablar, eso fue antes que el Hamás hubiera ganado las elecciones, no hay con quién hablar, por lo tanto salimos de esta forma. Salimos, pero no terminamos la ocupación, ¿sí? Y así también se salió del Líbano, cuando se salió del Líbano hace 6 años atrás. Salimos y punto, no hablamos con nadie, no tenemos con quién hablar. O sea que la persona que está enfrente nuestro, que está al otro lado nuestro, el que es considerado el enemigo, es una persona que ni siquiera, que es una persona diferente a mí, es una persona que tiene, que no, con la que no es una persona igual que yo. Entonces, las soluciones de violencia, de matanzas, son las más plausibles. En vez de decir, ¿me entiendes? Ahora vamos a ver qué se puede hacer, vamos a hablar. El Hamás ganó las elecciones en forma democrática. Israel y el mundo fueron los que presionaron para que hubieran elecciones democráticas. Ganó. Bueno, vamos a empezar a hablar y a ver cómo se pueden hacer las cosas. Precisamente el momento en que el Hamás estaba saliendo con una posición mucho más pragmática. Ahora, todo esto yo creo que viene en un contexto internacional de lo que es llamado la lucha en contra del Islam, ¿sí? En contra de lo que se llama la lucha en contra del fundamentalismo, que para mí es una farsa. La lucha no es en contra del fundamentalismo, la lucha es a favor de la industria armamental en la que Bush está completamente implicado, y una forma de poder continuar, profundizar, empezar en otros lugares, liberación de los mercados. En estado de guerra se puede hacer cualquier cosa. Nadie discute nada porque todos están preocupados, ocupados, solamente en el asunto de cómo sobrevivir. Así también la opinión internacional. Y por supuesto todo esto vendiendo más armas, etcétera. Yo creo que acá hay un problema de no ver como igual al otro, ¿sí? Ese es uno de los problemas, lo decía al principio, de no ver al otro como una persona igual con la que tengo que dialogar, porque por la guerra no se va a terminar. O sea, ellos lo saben, porque lo están viendo en Irak en este momento. Eso en cuanto a Gaza. Y en cuanto al Líbano, es una continuación de esto. Después de todo lo que ha ocurrido todas las muertes, todas las destrucciones que han habido en Gaza, específicamente en el último tiempo, que el mundo se ha quedado callado y que no ha habido ninguna reacción, o al contrario, se justifica Israel porque es la lucha en contra del Islam y eso hoy en día está permitido. Las puertas del Líbano, las fronteras del Líbano, era muy fácil entrar y entrar allá en forma violenta nuevamente. Más aún, ya hace bastante tiempo lo estamos escuchando, existe algún deseo, alguna intención, más bien no un deseo, una intención de derrocar al gobierno de Siria. Y yo creo que todas estas cosas están muy, muy, muy implicadas una con la otra. ¿Qué está pasando en Gaza? Lo que está pasando en el Líbano y la intención de cambiar el gobierno en Siria. Y todo esto yo no sé qué puede traer. Tenemos el ejemplo de Irak, es un ejemplo sumamente doloroso, triste y terrible. Pero que no continuemos para esos rumbos.
Justamente te quería preguntar si ese es el rumbo, es el principio de una creciente escalada de violencia ya en todo Medio Oriente, ya no solo en Irak e Israel, sino ya que involucre a Siria, y a Líbano y a, quizás a Irán.
Sí, ese es mi temor, el temor de muchas de nosotras, ¿no? De que, mira, varias veces, sí, que los responsables del Hezbollah son Irán y Siria, sí. Si van a pasar, si es que va a pasar tal y tal cosa, Siria va a pagar un precio. Hasta ahora no se ha atacado Siria, espero que no ocurra. Muchos de nosotros tenemos la sospecha que ese es uno de las metas de esto.
Ahora, ¿cómo le explicamos nosotras a la gente que nos escucha esta propaganda o este sentir o este mirar a veces de Israel? Lo que está haciendo es una defensa contra un grupo terrorista, pero no todas las personas islamistas son terroristas. O sea, ¿cómo le explicamos a la audiencia, cómo entendemos que ustedes, siendo mujeres judías, puedan trabajar con mujeres árabes y tratar de solucionar el conflicto de otra manera?
Mira, yo creo que hay que entender que lo que se ataca cuando hay una guerra, a los que se los ataca es a las poblaciones. O sea, no es que hace mucho tiempo atrás que un ejército se enfrenta con otro ejército, que eso tampoco me parece, ¿no? Porque son seres humanos. Se atacan poblaciones. El Hezbollah y el Hamas están compuestos por una parte militar y una parte civil. Y tienen apoyo, como cualquier partido político o movimiento político, de la población civil. Sin eso no podrían tener la fuerza que tienen. La fuerza la tienen porque tienen ese apoyo, precisamente. Entonces Israel dice, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay gente que le da apoyo al Hezbollah. El Hezbollah está basado en el pueblo, que donde viven. Viven en casas, ellos viven en casas, viven en poblaciones. Hay poblaciones enteras que apoyan al Hezbollah o al Hamas. Pero son todos, son niñas, son niños, son gente adulta, como no hay, por lo menos en los territorios ocupados, no sé cómo será en el Líbano, como no existen en realidad un órgano Estado. Entonces muchas cosas que deberían dar el gobierno son en realidad facilitadas por partidos políticos. Hay jardines infantiles de este partido, de este otro partido. Algunos jardines infantiles son del Hamas, otros son del Fatah, otros son del Frente Popular, por decirlo así. Entonces, claro, Israel puede decir, bueno, esto es del Hamas, pero es el lugar que existe, que da la posibilidad a los niños y a las niñas de ir a un jardín infantil y recibir educación. Y las casas de ellos están cerca, son las casas donde vive toda la familia. Entonces los que son atacados al final y al principio son la gente. Los soldados se esconden, los milicianos se esconden, tienen donde esconderse. La gente que vive normalmente la vida no tiene donde esconderse, vive en sus casas, no tiene donde ir, no puede ir también, no tiene cómo salir.
Ahora tú, ¿cómo?
Tenemos dentro de las compañeras nuestras en Bat Shalom, dentro de Israel, una parte de ellas son mujeres, también tenemos del movimiento islámico, pero son muchas de ellas, todas las mujeres palestinas en realidad, son mujeres creyentes. No son extremistas, ni son fanáticas, ni son racistas, ni nos quieren matar. Están con nosotros en el movimiento, en el mismo movimiento por la paz. Ahora, yo creo que mucha gente ha ido a estos movimientos porque no encuentra la respuesta en otras partes. Entonces, haciendo más guerras, destrozando más, no permitiendo una posibilidad de solución, matando todas las esperanzas, Lo único que hacemos es que la gente va más y más a estas soluciones de la religión, porque no ven otra posibilidad.
Entonces, ¿tú sí ves el manejo de la religión, del uso de la religión para justificar la violencia, es un elemento importante en el discurso de por qué estamos haciendo esta escalada militar o estas incursiones o estos bombardeos? ¿Tiene que ver realmente en el discurso?
¿Por parte de Israel? No. Por parte de Israel, el discurso oficial es que nos tenemos que defender porque nos quieren terminar con nosotros y que estamos en todo nuestro derecho y que cualquier país que lo esté atacado por otro país, eso es lo que haría. Ahora, los palestinos no son un país en cuanto a Gaza. Han sido atacados durante años y años y años. Durante muchos años no había ningún atentado terrorista desde Gaza a Israel porque no podían salir. Igual fueron atacados, bombardeados, sus casas demolidas, etcétera, etcétera. En cuanto al Líbano, seguro que no, sí, porque el Líbano no tiene nada que ver con la religión judía. Sí que se los muestra a ellos, que ellos lo hacen por un fanatismo religioso. Y bueno, entonces ahí ya no, como es un fanatismo religioso, no existe ninguna lógica, no existe ninguna cosa racional en lo que uno se pueda basar.
¿Cómo hacen ustedes como mujeres para poder tener esta práctica, este compromiso con la paz, siendo mujeres judías y que están trabajando con mujeres que árabes, con religión islámica, musulmanas? ¿Cómo hacen para contrarrestar hacia el interior de su país esto de ser traidoras o estar con el enemigo? ¿Cómo reacciona en general la población ante los movimientos de mujeres que están por la paz? Y ante los movimientos de hombres y mujeres también, en general la población media, digamos.
La población media lo ve esto, y por las dos partes, ¿no? Como algo sumamente raro, algo sumamente, en el mejor de los casos, como algo sumamente raro. En los momentos de violencia, lo ven como una traición. Lo ven como una traición. Y en Haifa, gritaba la gente, le gritaba a las mujeres que estaban manifestando, váyanse con el Hezbollah, váyanse al Líbano, cuando nosotros, lo que nosotros estamos diciendo es precisamente que hay que salir del Líbano, ¿sí? Entonces dicen, váyanse al Líbano, váyanse con el Hezbollah. Pero mira, eso es por una parte. Por otra parte, hay gente que dice, bueno, espero, sí, que se pregunten en algún momento, dicen, bueno, si ellas pueden hablar, si ellas pueden hacer las cosas juntas, parece que hay algo que se puede hacer. Yo estoy convencida que tenemos mucho más en común de lo que no tenemos en común. Hoy en día están muriendo también dentro de Israel. Ayer hubo un bombardeo en Nazaret y los que murieron fueron dos niños palestinos. Entonces yo estaba en el hospital con mi padre, que está muy enfermo, y la gente se quedan un poco cortados, ¿no? Porque ¿qué pueden decir? Los árabes nos atacan, los árabes también están muriendo. Yo creo que hay gente que se está empezando a preguntar, todavía muy, muy en la periferia, así si esto realmente se trata de una lucha entre judíos y árabes o se trata de otra cosa, de algo que traspasa la cuestión nacional, sino que una cuestión de intereses, que hay gente acá que tiene, hay grupos que tienen intereses en continuar el conflicto, porque así pueden seguir dominando.
¿El papel de Naciones Unidas, la comunidad internacional, están presentes?
No sé, yo no los he visto, no los he visto ni los he escuchado en ninguna parte. Ayuda tendría que llegar a la parte más damnificada, que es la parte del Líbano. Sí, acá no creo que Israel necesite ayuda. La ayuda que se necesita es para terminar la guerra. Esa yo encuentro la cuestión más principal, decir, esta guerra hay que terminarla, y no decir, hay que continuarla, como lo está diciendo Estados Unidos, hasta que se termine con el Hezbollah, porque con el Hezbollah no se va a terminar. El Hezbollah es parte de la población, los van a alejar 10 kilómetros, 5 kilómetros, medio kilómetro. No se puede terminar, entonces yo digo, el papel de las Naciones Unidas tendría que decir, ser... quizás, no sé todavía, que si mandar fuerzas internacionales, no sé, algo que diga a nosotros ahora, esto hay que pararlo y hay que entrar en conversaciones para llegar a una solución, para devolver a los prisioneros políticos, para devolver a los soldados que están allá raptados, y sobre todo para cumplir con la ley internacional. Hay leyes internacionales que son leyes que las Naciones Unidas ha aceptado, acuerdos que las Naciones Unidas ha aceptado. Y las Naciones Unidas tendría que salir con una voz muy fuerte diciendo estas leyes, estos acuerdos hay que cumplirlos.
Gaza está destrozada en este momento y habíamos pensado cuando salieron los asentamientos que era parte como que el proceso de paz estaba avanzando, estaban desocupando, pero en estos momentos Gaza está aislada. sin ayuda humanitaria, sin agua y siendo bombardeada. ¿Qué opinión te merece esta situación tan crítica?
Porque nosotros todo el tiempo hemos dicho que hay que dialogar. Nosotros decimos eso como mujeres por la paz, como mujeres feministas, que hay que dialogar. Y no hay que imponer las decisiones. La salida de la Franja de Gaza no fue parte de un proceso de paz. Fue una forma de imponer una realidad diferente que era más cómoda para Israel. Ahora está a Gaza la presentan como un estado. Gaza no es un estado y realmente necesita ayuda. Necesita ayuda urgentemente. Hay que presionar al Estado de Israel. Y yo creo que ahí está también, es la parte de los movimientos sociales internacionales que hay en los diferentes países. Los movimientos de base que tienen que hacer escuchar a sus gobiernos una voz que cambie las situaciones. Es terrible lo que está pasando allá. Es realmente terrible. Realmente yo no me puedo, yo a veces trato de imaginarme cómo se vive allá. Acá está haciendo un calor muy grande. Hoy día a las 7 de la tarde habían 33 grados. Ahora yo voy y me ducho 3, 4 veces por día si puedo. En Gaza la gente no tiene agua para beber. Como si fuera un estado, un lugar aparte, pero no son, porque siguen viviendo bajo la ocupación, siguen sin poder decidir lo que ellos pueden hacer, lo que no pueden hacer. No pueden salir, no pueden entrar. No pueden entrar alimentos, no pueden entrar combustible.
Dime una cosa, ¿ustedes tienen información, por ejemplo, de lo que está pasando en Gaza? ¿Les llega a través de la televisión, de lo que está pasando
allí? No, casi nada. Eso ahora nada. En la televisión nada, 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 nada. Todo está ocupado con la guerra, muy poquitito. Quizás hay un canal de televisión que es un poco más crítico, que muestra algo, pero ya muy poco, muy, muy poco. Tampoco antes, también antes se mostraba muy poco. Ahora no se muestra, ahora se muestra todo sobre la guerra, pero sobre todo lo que pasa acá, dentro de Israel.
El hecho de que, bueno, Ariel Sharon está desaparecido del contexto político en este momento, ¿se incrementó la violencia en Israel?
Mira, yo creo que es lo mismo, pero lo que pasa es que lo que está ahora, hay gente que se, no yo, pero mucha gente se desilusionó, porque pensaron que Olmert estaba trayendo una paz. Pero más que nada, ahí hay dos partidos políticos, hay varios partidos políticos, pero el otro partido político es el Partido Laborista, que pertenece, que se supone que es socialdemocracia. Y el secretario general del Partido Laborista, él es el que antes era el secretario general de la Central de Trabajadores de Israel, él se presentaba como una esperanza diferente. Y él es ahora el ministro de Defensa de Israel. Y es una persona que no tiene ningún límite a su fuerza. En cuanto a él, yo tenía esperanzas que quizás él iba a traer un cambio en la política, también en la política social, pero también en la política, cuanto a todo el asunto de la paz, del ejército, etcétera. Y ha sido todo lo contrario. Es terrible. No tiene límite a su fuerza.
Lili, un llamado a las feministas y a la gente pacifista del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Yo digo que tienen que salir a las calles, así como hubieron manifestaciones por Irak. Ayude, no ayude, nosotros nunca sabemos dónde puede llegar. Hay que hacerlo ahora por el Líbano, y hay que hacerlo ahora por la franja, por Gaza, y hay que hacerlo por los palestinos, y hay que hacerlo por nosotros también, ¿sí? Porque todos nosotros nos merecemos una vida diferente. No hay una persona acá, no hay un niño, ¿sí?, que tenga que despertarse con las sirenas, que tenga que despertarse porque su casa fue destruida, que no tenga agua para beber, que no tenga dónde ir a estudiar. Ningún niño se lo merece, y ninguna de nosotras se lo merece, y ninguno de nosotros se lo merece. Y yo creo que la única forma acá, o sea, no sé si es la única forma, a Israel le importa mucho, mucho, mucho la opinión internacional. Se estaba trabajando con el asunto del boicot internacional, el boicot en contra de la ocupación. Yo creo que el boicot en contra de la ocupación tiene que ser específico, y no boicot contra Israel. Boicot en contra de la ocupación es algo que hay que seguir llevándolo adelante, sobre todo en estos momentos de guerra. Hay que decir que las firmas económicas que dan apoyo a la guerra en Israel, las firmas económicas que ayudan a levantar el muro, los académicos que no dicen en voz clara que están en contra de la guerra, en contra de la ocupación, no pueden. Esto tiene que ser boicoteado.
Creo que es muy importante hacer esa separación. La sociedad civil y las políticas gubernamentales y militaristas, indistintamente de tanto de todos los actores armados en este momento. Yo te agradezco muchísimo, yo sé que es tarde por allá. Y
realmente en estos momentos, las expresiones de interés, de solidaridad, de querer hacer algo, realmente, de verdad, nos emocionan mucho. nos emocionan mucho. Es muy importante saber que uno no está sola, ¿no? Que hay en otras partes otras mujeres y que les importa, que están haciendo algo. Yo creo que llevarlo hasta los medios de comunicación es algo muy, muy importante.